Guareña al día. Fran Muñoz. Nosotros también, un espacio realizado por la Asociación de Discapacitados de Guareña y su comarca.
Once y once minutos de la mañana de este martes, de este 25 de febrero. Sergio Pascual, muy buenos días.
Buenos días.
Hoy en solitario.
Hoy solito.
Hoy te han dejado solo. Mandamos un saludo a Esther, que esta semana no podía estar aquí con nosotros. Me te han dejado al frente de esto. Yo te voy a echar un cable, ¿eh?
Sí.
Yo te voy a echar un cable. Entre los dos vamos a llevar el nosotros también de esta semana. Y bien, vamos a empezar ya. Hay muchas cosas que contar, muchas importantes. Y vamos a hablar en primer lugar de la contratación pública, que es fundamental para promover políticas sociales. Cuando quiera, Sergio.
La contratación pública es una potente palanca de promoción de políticas sociales y medioambientales, por lo que es necesario aprovechar las posibilidades que ofrece la nueva Directiva Europea sobre contratación pública, trabajar en su adecuada transposición y avanzar en la inclusión de cláusulas sociales. Este es el objetivo del taller sobre nuevas directivas europeas sobre contratación pública e impacto en la discapacidad, que se celebró este lunes en sede de Real Patronato sobre Discapacidad en Madrid, promovido por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, CERMI, el Foro Europeo de la Discapacidad y la Fundación ONCE. Durante la inauguración del taller, Miguel Ángel Cabra de Luna, director de Relaciones Sociales Internacionales y Planes Estratégicos de Fundación ONCE, explicó que este taller está destinado a entender cómo unir esfuerzos para asegurar una interpretación adecuada de las transposiciones que afectan a las organizaciones del tercer sector en lo que respecta a la nueva Directiva Europea sobre Contratación Pública. Señaló que la contratación pública es un tema complejo, árido y que al final dejamos en manos de profesionales que se dedican a ello, lo que consideró un error porque da lugar a un proceso de inmovilismo de adaptación a los nuevos cambios. Según aseguró, la contratación administrativa supone entre un 18 y un 20% del PIB de los países de la Unión Europea, una proporción que en España supone 200.000 millones de euros. Por tanto, puntualizó, la contratación pública no es solo un proceso de centralización de servicios de compra de bienes por parte de la administración, sino una potente palanca de promoción de políticas sociales y medioambientales. De este modo, apuntó que hasta esta nueva directiva no se habían tenido en cuenta las cláusulas sociales, a excepción de los contratos reservados para los centros especiales de empleo. Por tanto, aseguró, tenemos que saludar con alegría y satisfacción el vuelco que supone la nueva directiva en lo que respecta a la legislación sobre contratación pública en los países de la Unión Europea. Sin embargo, afirmó que esta directiva también tiene algunas precisiones que deben ser tenidas en cuenta y que pueden afectar al sector de la discapacidad, al tercer sector y a la economía social, y aseguró que el sector se ha movilizado presentando enmiendas parlamentarias para solventar estos problemas.
Pues cambiamos ahora de asunto y vamos a hablar de COCENFE, que ha pedido bajar impuestos a las personas discapacitadas. Tras el anuncio del gobierno de un nuevo sistema tributario que protegerá a las personas con discapacidad, el colectivo COCENFE reclama una reducción de la carga fiscal para compensar el sobrecoste económico que supone tener una discapacidad. Adoptar medidas en ese sentido contaría con la aprobación de la población, tal y como refleja el último barómetro del CIS. COCENFE ha querido transmitir al Ejecutivo la necesidad de que se reduzca la carga fiscal sobre las personas con discapacidad, con el objetivo de compensar el sobrecoste económico que supone tener una discapacidad y al mismo tiempo promover su integración y normalización social. El presidente del Gobierno anunció el miércoles día 19 de febrero en el Congreso que el nuevo sistema tributario promoverá el desarrollo de la economía y la sociedad, protegiendo a las familias y a las personas con discapacidad. En este sentido, COCENFE valora de forma positiva el anuncio y apuesta por incorporar las propuestas del sector de la discapacidad realizadas a través del CERMI, ya que continúa siendo un colectivo, el de los discapacitados, cuyos índices de pobreza se disparan al compararlos con los del resto de la población. Para el presidente de COCENFE, Mario García, dice que el sistema tributario debe servir para contribuir a reducir las desigualdades que perjudican a este colectivo y ayudar a que pueda hacer efectivos sus derechos. De hecho, tal y como apunta el propio García, adoptar medidas en ese sentido contaría con la aprobación de la gran parte de la población, ya que según el barómetro de diciembre de 2013 del CIS, del Centro de Investigaciones Sociológicas, el 81% de los ciudadanos cree que las prestaciones económicas y beneficios fiscales que las administraciones conceden en el colectivo o a su familia son más bien insuficientes o totalmente insuficientes. Esa reclamación de COCENFE. Vamos a hablar ahora de la segunda convocatoria de ayudas a proyectos de acción social de la Fundación Mutua Madrileña. Sergio.
Gracias a la ayuda recibida de la Fundación Mutua Madrileña, 48 familias y sus hijos contarán con un tratamiento cuando reciban la noticia de tener un hijo con discapacidad o riesgo de padecerla, o que se encuentren en lista de espera y no pueden acceder a ningún otro recurso terapéutico para sus hijos. De esta manera se evita, o al menos se disminuye, la desprotección y desamparo que padecen los niños en sus primeros años de vida, y se inicia una labor centrada en el fomento de su autonomía, enfocando todas las acciones hacia la mejora de su calidad de vida. Para Carlos Pérez Méndez, presidente de Grupo AMAS, es un orgullo contar con el apoyo de la Fundación Mutua Madrileña, y más para un asunto tan sensible como es la atención temprana. Cuando uno es padre de un niño con discapacidad, se da cuenta de lo importante que es ofrecerle un tratamiento desde el primer momento, porque esto se traduce directamente en la mejora de su calidad de vida. Apoyando proyectos como Primeros Pasos Juntos, logramos que aquellos que más lo necesitan tengan más oportunidades en el futuro, señala Pérez. Primeros Pasos Juntos ofrece tratamientos individuales de fisioterapia, estimulación, logopedia, comunicación y psicoterapia según las necesidades del niño y siempre con apoyo a la familia. La atención que recibirán será de una hora semanal y en dos modalidades, en centro o en el entorno del propio niño. Esta última supone una innovación en el tratamiento habitual que se presta en la comunidad, ya que se realiza una intervención en los entornos naturales del niño y por ende de su familia, como por ejemplo el domicilio, la escuela o el parque donde suele jugar con otros niños. Se trabaja en estrecha colaboración no solo con la familia, sino también con otros profesionales del entorno del niño, pediatras, neurólogos, profesionales del ámbito educativo.
Hablamos ahora de universidades porque ha aumentado un 10% el número de estudiantes con discapacidad en las universidades españolas. El número de estudiantes matriculados en alguna universidad de nuestro país durante el curso presente ha aumentado hacia las 21.942 personas, lo que supone un incremento del 10% con respecto al curso anterior, según la guía de atención a la discapacidad en la universidad. Un informe de carácter anual que se ha llevado a cabo en colaboración de Endesa y los servicios de atención a la discapacidad de 76 universidades españolas. Los resultados de la investigación indican que la inmensa mayoría de los estudiantes con discapacidad realizan sus estudios en universidades públicas, el 94%. En relación total, un 55% de los universitarios con discapacidad estudian en universidades presenciales, mientras que un 45% lo hacen en universidades a distancia españolas. La guía tiene como objeto informar sobre la existencia de los servicios de atención a la discapacidad de las universidades, con el fin de impulsar el acceso de los los jóvenes a los estudios superiores. El documento hace también un repaso de los servicios que las universidades de las distintas comunidades ofrecen a los alumnos con discapacidad y aporta información sobre los programas y becas que ofrece la Fundación Universia, que ha editado y distribuido la guía entre 5.400 centros educativos de educación secundaria y de bachillerato de todo el país y las universidades que han participado en este estudio. Cambiamos de noticia, hablamos ahora de turismo accesible porque la Fundación Predif va a participar en la primera cumbre mundial sobre turismo accesible que tendrá lugar el próximo mes de octubre, Sergio.
El Palacio de Congresos de Montreal, Quebec, acogerá del 19 al 22 de octubre la primera cumbre mundial Destino para Todos para fomentar y promover el diálogo sobre el turismo accesible. Al reunir a los actores clave de los sectores del turismo, la cultura y el transporte, esta iniciativa pionera pretende identificar y poner en práctica las medidas necesarias para conseguir que el turismo internacional sea realmente inclusivo y accesible para todos. Predif, representado por su directora técnica Tatiana Alemán, formará parte del comité encargado de elaborar el programa de esta cumbre mundial. Este comité estará integrado además por Ivor Ambros, director de ENAT, francés Argal, presidente de la Design for All Foundation, Francois Bedard, director del CED, Charles Belanger, director general de la OIT, y Jesús Hernández, director de Accesibilidad Universal de Fundación 11. El objetivo de la cumbre es hacer un balance global de los logros en accesibilidad que se han conseguido en los principales destinos, regiones y ciudades del mundo, compartir y discutir las mejores prácticas e iniciativas y trazar así el camino a seguir de ahora en adelante. Según los organizadores, el 15% de la población mundial tiene alguna limitación en la movilidad y debido al envejecimiento progresivo de la población, este número se incrementará significativamente en los próximos años. Al desarrollar el turismo accesible para todas las personas, los destinos turísticos proporcionan un enfoque más inclusivo hacia las necesidades de los clientes. Responden a la realidad que supone el envejecimiento de la población y se distinguen de la competencia. Los tres temas principales sobre los que versa la cumbre del turismo, cultura y transporte. Estos serán los ejes que vertebrarán las presencias y los talleres. En el programa disponible en la web del evento se podrá consultar la lista completa de los temas que se tratarán cada día.
Cambiamos de asunto, hablamos ahora de deportes y empezamos a hablar del Valencia porque muestra su apoyo a las enfermedades poco frecuentes. El pasado día 17 de febrero, la delegada valenciana de la Federación Española de Enfermedades Raras, FEDER, acudió a las instalaciones del Valencia para presentar la campaña con motivo del Día Internacional del Día Mundial de las Enfermedades Raras. Almudena Maya realizó una entrevista para la televisión del club con el objetivo de informar sobre las patologías poco frecuentes. Este vídeo se visualizó en el partido que tuvo lugar el domingo a las 7 de la tarde. Además, en el partido que tendrá lugar el pasado día 23 en Mestalla, estaba previsto que se dispusiera de voluntarios que informaran de la labor de FEDER. Por su parte, el Valencia se ha comprometido a que aparezca la imagen de FEDER en el vídeo marcador. Además, los jugadores que posaron con la camiseta de la Federación. Cada año, la Federación Española de Enfermedades Raras celebra, en coordinación con la Organización Europea de Enfermedades Raras, EuroSDIS, una campaña de sensibilización en torno a este Día Mundial que se conmemora cada 28 de febrero. Y terminamos nosotros también de esta semana hablando de los Juegos Paralímpicos de invierno de Sochi en Rusia. El pasado domingo terminaban los Juegos Olímpicos, comienzan los Paralímpicos y Joan Santacana va a liderar el equipo español, Sergio.
El Comité Paralímpico Español hizo el viernes pública la lista oficial de seleccionados para los Juegos, en la que Joan Santacana volverá a ser una de las grandes estrellas en la cita paralímpica que se disputará entre el 7 y el 16 de marzo en las mismas instalaciones que están acogiendo los Juegos Olímpicos. Cuatro de los deportistas españoles participarán en la disciplina de esquí alpino, en alguna de sus cinco pruebas: slalom, gigante, super gigante, super combinada y descenso. Los otros tres los harán en snowboard, deporte que debuta en unos Juegos Paralímpicos en la modalidad de snowboard cross. En Sochi, Santa Cana volverá a ser la gran baza del equipo español, pese a haber sufrido la rotura de su tendón de Aquiles a principios del mes de septiembre, cuando se encontraba realizando preparación física fuera de la nieve. Tras ser intervenido quirúrgicamente, comenzó un intenso proceso de rehabilitación. Y 4 meses más tarde volvió poco a poco a ponerse los esquís. El esquiador vasco se enfrenta por segunda vez a una lesión poco antes de unos Juegos Paralímpicos, ya que en Turín 2006 participó en la competición tras haberse fracturado la tibia y el peroné solo 2 meses antes. Al final logró allí el 7º puesto en el slalom. Los 11º Juegos Paralímpicos de invierno se celebrarán entre el 7 y el 16 de marzo de 2014 en Sochi, Rusia. El programa paralímpico de los Juegos de Invierno contiene 5 disciplinas: esquí alpino, esquí nórdico, biatlón, curling en silla de ruedas y hockey sobre hielo. En esta ocasión, como novedad, se incluirán 2 eventos de snowboard dentro de las pruebas de esquí alpino. Las sedes de competición serán las mismas en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, de forma que todas las infraestructuras han sido diseñadas teniendo en cuenta las necesidades de las personas con discapacidad.
Bueno, y antes del cierre musical, Sergio, nos tienes que contar algunas cositas de la Asociación de Discagua, ¿no?
Sí. Nada, recordar que el día 28 de febrero será el sorteo de traje de Cristianar con las 3 últimas cifras, el cupón de la 11. Uh-huh. Y el día 5 de marzo, varios miembros de la Asociación Adijagua estarán en el mercadillo de Guareña vendiendo productos de limpieza y aseo personal donados por Inquiva.
Uh-huh. Pues ahí estaréis, ¿no?
Ahí estaréis.
Los buenos, a los que les toque estar, ¿no? Bueno, Sergio, pues nos queda el cierre musical, y esta semana, como no está Esther, nos ha dejado el cierre, que lo va a protagonizar un sevillano llamado Javier Labandona, que es más conocido como El Arrebata. Así que con él nos despedimos, Sergio, hasta la semana que viene.
Hasta luego.
Y con él aquí me tienes, el campamento Labandón es el tema, el disco que nos trae El Arrebata hasta ahora y que escuchamos para terminar en nosotros también. Hasta la semana que viene, Sergio.
Adiós.
Tuyas como mía, porque a mí también me duele. Aquí me tienes, buscando esa mirada, esa palabra que aún...